el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Con José María Bonilla, Dani Martín y Jorge Torres en la redacción les contamos por dónde pasa la última hora del deporte hasta las 2 de la tarde. Empezamos con el partido de anoche, partidazo en el Bernabéu, Real Madrid 3, Manchester City 3. El clásico europeo no defraudó a nadie y fue un auténtico intercambio de golpes transformado en golazos y alternativas para los dos equipos. Mejor el Real Madrid en la primera, mejor el City en la segunda mitad. Eliminatoria absolutamente abierta que se decidirá el miércoles de la semana que viene en Manchester. La afición blanca se muestra unánime y convencida de que el Real Madrid pasará a semifinales.
Confiamos en que vamos a dar la vuelta al marcador y vamos a ganar. Y al contragolpe, Vinicius y Rodrigo van a resolver, seguro. Seguro, estoy convencidísimo.
En Manchester, el Madrid va a meter... Vamos, le va a dar la del pulpo al City.
Yo creo que el Madrid en Manchester se lo va a llevar 100%.
Yo digo un 1-2 para el Madrid.
En la vuelta pasamos sin falta.
Un 3-3, pero en la vuelta ganamos.
Nada, aquí se han venido un poco arriba, pero la vuelta 100%, el Madrid como siempre al final puede y ya está. La 15 está aquí.
Un partido que dejó motivos para creer, como acaban de escuchar, motivos también para preocuparse porque algún error hubo y motivos también para pensar que el City no es ese equipo absolutamente intocable. De todo ello vamos a hablar también de el Atlético de Madrid, evidentemente. Hoy a las 9 de la noche es su turno ante el Dortmund en el Metropolitano, donde tampoco seguro va a fallar la parroquia rojiblanca. Enseguida vamos con todo ello, pero como siempre a esta hora, 2 minutos sobre la una, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para ello ya está aquí, como siempre, Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, Laura, muy buenas tardes. Además de pulsar el ambiente previo a ese partido entre el Atlético de Madrid y el Borussia, vamos a contar en las noticias de las 2 los últimos detalles sobre el terrible suceso que nos lleva hoy hasta la localidad barcelonesa de El Prat. Hay una mujer de 43 años y sus dos hijos de 8 han sido asesinados, en lo que todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. El padre se habría quitado la vida posteriormente arrojándose a las vías del tren. No había denuncias previas por malos tratos y si se confirma, serían 7 los niños asesinados por sus padres en lo que llevamos de año en nuestro país. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no oculta su preocupación por este dato.
Estamos trabajando en distintas direcciones, por supuesto un diagnóstico, porque es posible que se esté produciendo una variación en cuanto a la reacción de los machistas y es atacar donde más le puede doler a una mujer, que es violentando a los niños, es decir, generando esa violencia hacia los menores.
Estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se celebra cada miércoles y que hoy se ha trasladado hasta la localidad de Alcobendas. Y como es habitual, cuando se celebra fuera de la Real Casa de Correos, comparecerá ante los medios la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En la Asamblea de Madrid se ha aprobado finalmente la sanción a Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, por la irregularidad que cometió a la hora de votar en el pleno del pasado 1 de febrero y, como se esperaba, esa sanción se ha fijado en una suspensión de sueldo de 15 días. En clave nacional, tensión un día más en el Congreso de los Diputados, con nuevo choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, esta vez a cuenta del último viaje del presidente del Gobierno a Marruecos y la cumbre europea, citas por las que Sánchez ha comparecido a petición propia para dar explicaciones. Sánchez ha pedido aumentar el gasto en defensa y Núñez Feijóo le ha acusado de esconderse de los problemas de los españoles.
Para garantizar nuestra seguridad, para disuadir a quienes no comparten nuestro proyecto de paz y de democracia que es Europa, los europeos tendremos que reforzar también nuestra industria de la seguridad y de la defensa.
Deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos. Sabemos que está desesperado.
Y también en nuestro informativo vamos a mirar hoy a San Isidro. Para los oyentes que todavía no sepan qué ponerse en las próximas fiestas en honor al patrón de la capital, les vamos a dar alguna idea para que puedan diseñar sus propios trajes con ayuda del Ayuntamiento y de la Asociación de Creadores de Moda. Laura.
Pues muchas gracias. Os escuchamos a las 2 de la tarde, Elia, en el informativo. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Partidazo el que vimos anoche en el Santiago Bernabéu. Si no eres de uno u otro equipo, seguro que disfrutaste del espectáculo que dieron ambos equipos. El Real Madrid levantó el 0-1 en contra en el minuto 2 de partido con los tantos de Camavinga y de Rodrigo en tan solo 2 minutos. Y en la segunda parte, paso atrás del conjunto blanco y el City tomó la iniciativa del 2-1 al 2-3 con otros dos golazos de Foden y Guardiol, pero la historia, y tratándose del Real Madrid en su estadio y en esta competición, no podía acabar así. Otro golazo de Fede Valverde con asistencia de Vinicius colocaba el 3-3 definitivo en una eliminatoria que se va a resolver en Manchester. Este es el análisis del técnico blanco Carlo Ancelotti.
Ha sido un partido, un resultado que creo correcto. Hasta que hemos tenido la energía para hacerlo, ha salido todo muy bien. Ahora tenemos una pequeña desventaja porque jugamos lejos de nuestro estadio.
Pequeña desventaja para el Real Madrid, jugar la vuelta lejos del Bernabéu. Además, el City previsiblemente va a recuperar a jugadores importantes que ayer no pudieron ser de la partida, como el portero Ederson, los defensas Walker y Ake, o De Bruyne, que estuvo indispuesto minutos antes del partido con vómitos y no pudo jugarlo. Así lo ve el técnico del City, Pep Guardiola.
La vuelta, prefiero jugar la vuelta en casa que al Bernabéu. Razones obvias, experiencias pasadas, pero ser favorito al Madrid, el rey de esta competición, donde ha estado en estas situaciones muchísimas veces, pues no lo sé. Pero nuestra gente nos va a echar una mano seguro.
También ayer partido de ida y vuelta en Londres con el empate a 2 entre el Arsenal y el Bayern de Múnich. Otra eliminatoria que también quedó abierta y que se va a decidir la semana que viene en Alemania. Hoy a las 9, desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid, noche de Champions, Atlético de Madrid, Dortmund. Gran ambiente se espera en el Metropolitano con 70.000 espectadores, 3.500 de ellos alemanes. Diego Pablo Simeone se encomienda a las noches mágicas con su afición y a la mejor versión de sus delanteros.
Necesitamos al mejor Griezmann, sin duda. Confío absolutamente en Álvaro. Estoy convencido de que estos partidos él los sabe jugar y sabe lo que necesita el equipo y lo que el equipo necesita él. Y seguramente que va a aportar lo que todos queremos, que es el gol.
También esta tarde, PSG-Barcelona en el Parque de los Príncipes, partido que viene marcado por el debate sobre los estilos. Le preguntaron a Luis Enrique quién representa mejor los valores del Barça, si él o Xavi Hernández. El entrenador del Barça también dio su respuesta.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos, mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Siento pincharos el globo, pero yo a Xavi, entrenador, no lo conozco de nada.
Bueno, yo creo que se ha querido proteger él de alguna manera, ¿no? A nivel mediático, pero está claro que los dos buscamos lo mismo, ¿no? Los dos tenemos ese ADN que tanto nos gusta en el Barça.
El ADN lo tenían, quizás Luis Enrique tenía mejor equipo que Xavi Hernández para poder ganar esos títulos. Rayo Vallecano-Getafe, el partidazo del fin de semana, derbi, van calentando motores los dos equipos a las 4:15 en Vallecas. El Rayo sigue entrenando sin Quique Pérez ni Álvaro García, que tienen difícil llegar al choque con diferentes problemas físicos, mientras que el Getafe no va a poder contar con Aleñá sancionado, ni Duarte lesionado, que se pierde lo que queda de temporada. Hoy se han puesto a la venta en Vallecas, en el estadio, las entradas y las de la afición visitante ya han sido agotadas por parte de la afición azulona. En segunda división también nos espera un partidazo pasado mañana viernes en Butarque, primero contra segundo. El líder, el Leganés, recibe al Español de Barcelona. El portero Diego Conde se marca el partido a partido como mantra.
Vamos a salir cada partido a sumar de tres, que es lo que llevamos haciendo toda la temporada y lo que nos ha dado el éxito hasta ahora. Y bueno, confiar, claro que tenemos confianza en que podemos conseguirlo, pero vamos pasito a paso, este fin del Español y a ver el siguiente.
No se pierdan el reportaje hoy en Telemadrid de Diego Conde con ese saque que hizo con el brazo, llegando casi hasta el otro área en el partido frente al Huesca en Alcoraz. Victoria de la selección española, 3-1 ante la República Checa. para cerrar la primera ventana de clasificación de la Eurocopa, pero con más sufrimiento de lo previsto. María Méndez y Jenny Hermoso desatascaron el partido y Mariona Caldentey terminó por firmar otra goleada. Las españolas son líderes del grupo con 6 puntos. La seleccionadora Montse Tomé dice que son partidos importantes para seguir trabajando de cara a la cita olímpica.
Seguir mejorando nuestra manera de jugar al fútbol, porque en esto el cómo elaboramos el juego nos importa mucho, y que a largo plazo tenemos esos Juegos Olímpicos, que estos partidos nos preparan para los Juegos Olímpicos.
Y terminamos con una buena noticia y otra no tanto, una noticia mala en tenis, porque Carlos Alcaraz renuncia a jugar el Master 1000 de Monte Carlo, será baja por culpa de una lesión en el brazo derecho, y la buena es que la madrileña María Corbera ha conseguido el pasaporte para los Juegos Olímpicos de París, junto con Antía Giacome en el C2-500 de piragüismo y también individualmente en el C1-200, lo ha hecho en la fase nacional del torneo preolímpico disputado esta mañana en Pontevedra. Recién bajada de la piragua, María estaba así de feliz.
Muy, muy, muy contentas de poder haber unido nuestras fuerzas para llegar aquí, a donde estamos ahora, y que todavía queda un camino que seguir trabajando, y que tenemos muchísima ilusión y confianza en nosotras mismas de que va a salir muy bien y no vamos a dar ningún motivo para rendirnos.
Conoceremos también la última hora del ATP Open Comunidad de Madrid de tenis, que se sigue disputando en el campo Villa de Madrid en nuestra comunidad. 11 minutos sobre la una, el partido de las dos arranca con la noche espectacular del Bernabéu.
Va la falta, le pega directo, gol del City, gol de Bernardo Silva, la que le acaba de liar. Bernardo Silva abre la lata en el 2 de juego. Real Madrid 0, Manchester City 1. ¡Qué error!
Sigue Camavinga, le va a pegar de nuevo.
¡Gol! 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 ¡Camavinga! Con la inestimable colaboración de la defensa del City. ¡Chuta Vinicius, va a marcar! ¡Gol! 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 ¡Rodrigo! En corto Lunin para Toni Kroos, y Vinicius se la pone a Rodrigo en ventaja, que corre toda la banda. ¡Foden! ¡Qué golazo acaba de marcar Phil Foden! Le llega el balón a la frontal y arma el cañón con la zurda y la clava en la escuadra. ¡Golazo absolutamente brutal! Imparable, el balón que queda para el disparo. ¡Oh! Golazo de Guardiol. El defensa croata le han dejado chutar desde fuera del área. Se pone todavía más difícil. Minuto 25 y medio. Real Madrid 2, Manchester City 3.
A ver, Vini para
gol. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Valverde! Vinicius desde la izquierda. Centro a la derecha y aparece Valverde, boleando según le viene, sin dejarla caer. Golazo para volver a meterse en el partido. Real Madrid 3, Manchester City 3.
Un partido que se podía ganar, hemos tenido la oportunidad de ir 3-1, ellos han marcado dos golazos, hemos tenido la gana, el compromiso de volver al partido, de empatarlo. Ahora tenemos una pequeña desventaja porque jugamos lejos de nuestro estadio. Era un partido que se podía ganar porque hemos tenido la oportunidad de marcar el 3-1. Era un partido que se podía perder. Cuando tú eres 2-3, que faltan 20 minutos, se no tiene la confianza de poderlo remontar, lo pierdes. Entonces ha sido un partido, un resultado que creo correcto por lo que han hecho los dos equipos. Lo que más me ha gustado, la interpretación del partido con coraje, con personalidad, hasta que hemos tenido la energía para hacerlo, ha salido todo muy bien.
Así fue, así se lo contamos en el partido de la Onda, por cierto, aquí en el partido de la Una, que no de las dos, pero iremos hasta las dos, les contamos toda la resaca. Juan Macueto, muy buenas tardes.
Hola, Laura, muy buenas.
Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con la interpretación que ha hecho el entrenador del Real Madrid, Juanma?
Bueno, a ver, a mí el Madrid hubo cosas que me gustaron y otras que no me gustaron. Me gustó mucho que supo reaccionar perfectamente al golpe inicial del City, la amarilla echó a Menina nada más empezar y el gol Después del 0-1 reacciona perfectamente, pero para mí la segunda parte fue totalmente de City. Yo creo que el Madrid se cae en la segunda parte y sobre todo no aprovecha que jugadores fundamentales como Ederson, Ake, Walker, De Bruyne no estén jugando y que Rodri y Haaland no estén a su nivel habitual. Tampoco me gustó Ancelotti en la segunda parte, yo creo que los cambios llegaron tarde, Bellingham debió saltar al campo, parece que es Bellingham intocable, pero para mí Rodrigo no era el cambio ayer, incluso Vinicius, que tenía molestias, y reacciona tarde, cuando entra Modric en la segunda parte cambia totalmente para bien porque el dominio del balón era continuamente del City. Así que cosas buenas y cosas malas me deja la eliminatoria.
Bueno, las cosas buenas es que reaccionó, que compitió el Real Madrid, y las buenas también es que este City, bueno, pues tampoco es tan intocable y también mostró ciertas costuras por donde meterle mano, Carlos.
Sí, bueno.
Pero ciertamente es un resultado abierto, no contundente para el Real Madrid y donde va a dictar sentencia el partido en Manchester con su afición y, como decía Juanma, con hombres importantes que se supone que el City va a recuperar para la vuelta.
Sí, previsiblemente sí, claro, vamos a ver qué pasa con la portería, aunque tampoco me parece un detalle tan diferencial. Lo más importante es que esté bien De Bruyne y Walker. Lo que pasa es que tampoco va a llegar fino porque estamos solo a una semana y como mucho Walker va a tener un partido para jugar algo el próximo fin de semana y ponerse a punto. Pero bueno, más allá de eso, a ver, lo de competir bien, ¿qué dice Ancelotti? Esto es como en la mili, ¿no? El valor se le supone. Si el Madrid, que estamos hablando del equipo que más veces ha ganado la Liga de Campeones y ahora mismo el gran candidato con el City a llevarse el título, no compite este tipo de partidos, pues estaríamos hablando de otra cosa. Yo no estoy muy de acuerdo con la lectura que hace Ancelotti porque, primero, él dice, tenemos que mantener la misma idea de partido o por lo menos la misma actitud de salida. No, porque el primer minuto es horroroso. Luego sí, evidentemente, tuvo media hora aceptable, notable, incluso diría yo notable, alto, sobresaliente. Pero haciendo un partido de estas características en su globalidad no te da para pasar la eliminatoria. Como mucho te da para llegar a la prórroga, pero más allá de eso no te da. Visto está. Es verdad que hubo un tramo en la primera parte después del 2-1. Fantástica la reacción en apenas 10 minutos del Real Madrid con dos goles en dos minutos para ponerse por delante en el marcador. Y en esa primera parte, las llegadas de Rodrigo, de Vinicius, de Valverde, no estuvieron certeros ni afinados de cara a la portería porque fueron luego tiros muy inocentes ante Stefan Ortega. Pero bueno, más o menos, evidentemente, por ahí iban los derroteros para el Real Madrid, positivamente hablando. Ya digo, la segunda parte, yo esto de la energía no lo entiendo, que el Madrid le faltara energía habiendo tenido más tiempo para preparar el partido, más descanso para preparar el partido que el City. Empiezo a pensar que efectivamente los equipos de alta competición y de élite como el Real Madrid necesitan competir cada 3 o 4 días y cuando hay tanto tiempo, pues al final les viene hasta mal, porque yo al equipo de Guardiola ayer no le noté cansado para nada.
Habló de ello precisamente Valverde, ¿no? Sobre su gol, que fue un auténtico golazo, y también tratando de explicar por qué ese bajón físico en la segunda parte, cuando el Real Madrid venía de estar bastante más descansado.
Sí, él habló de esto, de su gol, y efectivamente, me pareció, ya digo, preocupante que los propios futbolistas reconocieron que en ese segundo tiempo una de las claves para intentar tapar, que son dos golazos, pero por lo menos intentar tapar los tiros de Foden y de Guardiol, es que físicamente no estaban tan frescos como debieran.
Sí, por suerte entró. Al final, después de tanto tiempo, poder volver a marcar un gol en el Bernabéu fue increíble, una sensación única. Me hubiera encantado que el resultado sea otro para poder festejar con otra euforia, ver a mi familia festejar. Pero bueno, por dentro estaba enfadado. Al final no es el resultado que queríamos. Buscamos la victoria y no lo conseguimos. Creo que con velocidad podíamos atacarles mucho más que ellos a nosotros. Ellos son más de juego de posición, que tienen muy buenos jugadores, mucha calidad. Como te digo, mientras tuvimos piernas, mientras tuvimos oxígeno, nos dio para marcar goles y hacer buenas jugadas. Creo que ese desgaste que hemos hecho durante tantos minutos tras la pelota, detalle de que bueno, en esta jugada no corro, esta me quedo un poco más por cansancio, por fatiga o para salir más rápido de contragolpe. No llegábamos a cortar los jugadores, no llegábamos a cerrar detrás de los compañeros basculando, entonces bueno, eso nos jodió.
Realmente es difícil de explicar, Juanma, ¿no? Sí. Que después de ese descanso fuera en la segunda parte cuando viéramos a ese Real Madrid más cansado. Y bueno, los goles de Foden y de Guardiol son dos golazos, pero no les encima tampoco ningún futbolista en la frontal del área.
Yo estoy un poco en la línea de Carlitos. No entiendo lo de los 9 días de descanso, que supuestamente una ventaja y luego en el campo no lo es, pero entiendo menos que Valverde diga que el equipo está cansado, que no llegaban en la segunda parte y que Ancelotti no reaccione. Eso es lo que, claro, lo que no entendía, porque es que cualquiera que estaba viendo el partido, con 2-1 a favor del Madrid, sabía que antes o después iba a marcar el City. Es que era cuestión de tiempo. Meten el 2-2, tampoco reaccionas, meten el 2-3. Es verdad que te salen dos golazos espectaculares, sí, que normalmente seguidos. No entran, muy seguidos. Pero da igual, si no entraban de esa forma, iban a entrar de otra. O sea, estaba claro que el City iba a marcar. Reacciona antes. Y más cuando tus propios jugadores dan síntomas, como ha reconocido Valverde, de que efectivamente había un cansancio físico. Tienes que reaccionar. Mete a Modric muy tarde. Yo insisto, Bellingham no estaba, como no está en los últimos partidos, pero Bellingham no estaba. Vinicius, ¿por qué tiene que estar en el campo? Cualquiera que estaba viendo el partido sabía que Vinicius se estaba echando la mano al muslo, que no estaba físicamente bien.
Sigue siendo el cambio fácil, Rodrigo, ¿no? Sí, quizás. Pero en claramente. Este caso...
En este caso, además, Rodrigo estaba siendo de los mejores.
El mejor, arriba.
Estaba claro que cualquiera que esté viendo el partido fuera, el Madrid necesitaba recuperar el balón, mete a Modric antes, entra Modric y cambia totalmente el partido. Y los jugadores están fundidos. Brahim, mete a Brahim por Bellingham. Yo es que lo veía tan evidente y tan claro, y sabía que antes o después iba a marcar el City, como pasó.
Igual Ancelotti pensaba que Bellingham y esa capacidad por alto podría darle algo, pero sí es verdad que estuvo muy gris el inglés. No sé si os está sorprendiendo, de hecho, en los últimos partidos,
bueno,
que está bastante más apagado y menos participativo.
Hombre, a ver... Por un lado está el rendimiento o el acierto goleador, que yo creo que eso está fuera de lo que es Bellingham. Es decir, lo que pasó en la primera parte de la temporada era algo totalmente sorprendente y que no es Bellingham tampoco. No le podemos exigir a un futbolista como él que marque un gol por partido. Pero es verdad que futbolísticamente ha bajado. No sé por qué, porque en el último mes de competición ha jugado muy poco, entre la sanción aquella de dos partidos tras su expulsión en Valencia... bueno, no sé, el caso es que ahora mismo no está bien, o no está fresco, o no está tan enchufado con la chispa que tenía antes. Pero bueno, en cualquier caso son jugadores que necesitan ritmo de competición y minutos para volver a su mejor estado, aunque estoy con Cueto. Yo creo que ayer, desde luego, era un jugador para ser sustituido mucho antes que Rodrigo, porque yo creo que le hubiera dado más cosas Rodrigo en el tramo final del partido que el propio Bellingham.
Bueno, por ver también lo positivo, Kroos y Camavinga, gran partido bien. De los dos, especialmente, bueno, los dos, pero el francés, la cantidad de espacio que ocupa, ¿no? Y lo que le da este Real Madrid, haciéndoles funcionar perfectamente en esa pareja, ¿no?
Sí, son dos jugadores fundamentales. Ayer para mí Camavinga fue sin duda el mejor. Yo creo que hizo un partidazo espectacular. No solamente ya en la faceta ofensiva, sino también recuperando balones, y Kroos estuvo genial. Es verdad que Kroos, hay un momento en que ya pega un bajón físico y ahí le tienen que sustituir, claro. Pero hasta ese momento Kroos me sorprendió muchísimo, además, la intensidad que le puso en cada balón, recuperando balones con una presión constante, y a mí me encantaron los dos jugadores. Esa es la lectura positiva del partido, pero bueno, hay cosas también positivas. El marcaje de Rüdiger, también espectacular, sí, otra vez por segundo partido consecutivo contra Haaland. Es decir, hay cosas positivas.
Y que los dos brasileños se demuestra que pueden jugar juntos. No sí, sé
eso
si
seguro.
Rodrigo y Vinicius, ¿no? Que cedió un poquito, fue un poco el cambio táctico que tuvo Ancelotti ayer, dejando a Rodrigo en la banda izquierda y haciendo entrar a Vinicius por el centro.
Y que Rodrigo, una vez más en la Champions, que parece que es su competición favorita, se crece y marca la diferencia. Una vez más lo ha hecho. Yo la duda que tengo es si esto va a dar para ganar la eliminatoria en Inglaterra. Yo sigo pensando que el City era favorito antes de la eliminatoria y ahora para mí es todavía más favorito. Hay que recordar que el City, pues los dos últimos partidos que ha jugado allí en casa en Inglaterra contra el Madrid, pues el Madrid se ha llevado 4 hace 2 años y se ha llevado 4 la temporada pasada. Y este resultado, no nos engañemos, es muy positivo para el City, que en casa con el público a favor y con la racha impresionante que lleva, pues lo lógico es que pase la eliminatoria. Ahora es el Madrid.
Recuperando hombres importantes que ayer no
y recuperando vieron. Hombres importantes. Claro. Que todo puede pasar, evidentemente. Pero para mí está claramente la eliminatoria a favor de City.
Te veo muy negativo.
Sí, es que yo creo que el Madrid ayer no estuvo bien. Sobre todo que el ADN, ahora que estamos tanto con Xavi, con Luis Enrique, el ADN, ese ADN el Madrid no lo tuvo en la segunda parte. El Madrid tiene que jugar en casa a comerse al rival, y más con todo el estadio como estaba. Y la sensación que tenía es que el Madrid ayer estaba jugando fuera de casa. O sea, era un dominio total. Sin peligro lo que quieras, pero un dominio total del balón por parte del Manchester City. El Real Madrid tenía ocasiones de vez en cuando, pero jugaba claramente al contragolpe. Y esa es una oportunidad perdida claramente. Y sobre todo, insisto, que no estaba Ederson, que no estaba qué, que no estaba Walker, que era el anti-Vinicius, que no estaba De Bruyne, y que encima Rodri perdió muchísimos balones, algo muy poco habitual en él. Es decir, está muy lejos del nivel habitual Rodri, y tampoco estaba Haaland ayer.
Quizás Rodri estuvo un poco desapercibido precisamente porque no le acompañaba De Bruyne. Pudo ser también una de las claves,
bueno, no
en
sé.
El centro del campo del City.
Luego hizo este cambio Guardiola metiendo a Stones, que es una cosa que él habitualmente hace. Un central como John Stones, cuando tenía la pelota el City, se iba a medio campo, incluso por delante de Rodri. Rodri bajaba más a la zona de centrales para recoger ahí el balón e iniciar el juego desde atrás. Pero, bueno, es verdad que la primera parte, y lo reconoció el propio Guardiola, sí, perdieron balones peligrosos que ahí el Real Madrid estuvo para aprovechar. Yo no soy tan negativo como Cueto, porque a mí, ya digo, la primera parte me pareció buena del Real Madrid en líneas generales, salvo el lunar del primer gol, que es un error groserísimo de Lunin. Pero a partir de ahí, si te vas 3-1 al descanso, no hubiera sido nada anormal. A mí, más allá de cómo debe de jugar o no debe de jugar el Real Madrid, lo que más me preocupa, sinceramente, es el tema de la explicación, que yo creo que el Madrid no jugó a dominar más, a someter más al rival, no porque no quisiera, sino porque no pudiera. Y el problema es que, según dicen ellos, no pudieron porque el físico no les alcanzaba. Esa es la preocupación.
Gracias, Juan Macueto.
A ti, Laura.
Te vemos y te escuchamos en el bloque de
Telemadrid.
Deportes, en Telemadrid. Hasta luego.
Chao.
Bueno, esta es la visión también de Ancelotti por
sí,
ir rematando también el capítulo de reacciones de cara a la vuelta, si lo ve el técnico italiano.
La línea tiene que ser esta, no hacer muchos cálculos, como hemos hecho en el partido del año pasado, jugar cara a cara, como hemos hecho hoy, a ver lo que pasa. Nosotros tenemos la confianza que algo puede pasar de bueno. Obviamente las dificultades son muchas, tenemos por honestidad una pequeña desventaja, pero la confianza sigue la misma. La verdad es que la idea era de tomar una pequeña ventaja, podría ser un 4-3, a no ser que cambiaba mucho en el planteamiento del partido que tenemos que hacer a la vuelta.
Bueno, Guardiola se fue muy contento con el resultado, primero porque objetivamente es bueno y porque luego no nos vamos a engañar. Teniendo en cuenta cómo estaba el equipo, lo que le faltaba en defensa, la baja de última hora de De Bruyne, etcétera, etcétera. Hombre, pues un 3-3 contra el Real Madrid. Buen resultado, contento, satisfecho, porque es muy difícil contra un equipo que es el rey de Europa.
La sensación que tengo en los últimos años cuando hemos jugado contra el Madrid es que por muy bien que lo hagas, correr te van a correr algunas. Esto es seguro, es imposible, ¿no? Yo lo acepto ahora, el miércoles que viene nos van a correr. Intentar que sean las menos posibles y ser un pelín más efectivo en nuestro juego de ataque en el final third, en el último tramo, ser un pelín mejor. Evidentemente el talento de los goles marca la diferencia al final, como ha sido el último de Valverde, que ha sido excepcional. Es decir, contra esto, ¿qué vas a hacer? Puedes aplaudir y aceptarlo. La vuelta, prefiero jugar la vuelta en casa que al Bernabéu. Razones obvias, experiencias pasadas, pero ser favorito al Madrid, el rey de esta competición, donde ha estado en estas situaciones muchísimas veces, pues no lo sé. Pero nuestra gente nos va a echar una mano seguro. Buen resultado. Tengo demasiado buena opinión de este equipo, del Real Madrid, como para pensar que vamos a venir aquí a hacer juegos florales. Esto es un negocio difícil, es que son muy buenos y cojo el resultado. Hemos dejado la llamatura abierta.
Absolutamente pues elegante, Pep Guardiola,
sí,
hablando siempre del Real Madrid, pero dejó la chinita, aunque
sí.
Luego también hubo la puntualización, primero en Movistar y luego en sala de prensa.
Sí, bueno, es habitual. Guardiola yo creo que siempre ha sido así, es verdad que siempre ha mantenido una relación de amor-odio hacia el Real, amor entre comillas, evidentemente, porque siendo el gran rival como barcelonista que es, tampoco puede ser así. Pero él siempre ha alabado al Real Madrid como enorme rival, como gran competidor, pero siempre suelta la chinita. Y ayer fue la del césped. Es verdad que el césped del Bernabéu no está bien. Desde que empezó la obra no está bien, esto no lo vamos a negar. Que no está de 10, no está excelente como estaba antes de la obra, es obvio. Ahora, tampoco es un campo de patatas. Mm. Es decir, a lo mejor no está de 10, pero está de 8, de 7.
Tampoco dijo que fuera un campo de patatas.
Exactamente. Así que cuando le preguntaron por la experiencia de jugar en este estadio cerrado y tema césped, él sacó su
le
opinión.
Le preguntan por el techo.
Sí, sí, y
pero,
la saca.
Pero él saca otra cosa.
A mí me gusta ver el cielo, la verdad. Pero ahora la verdad que el estadio ha quedado impresionante. Que es un estadio de fútbol. Ahora solo tienen que cuidar la hierba, solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar de, en el próximo paso, hacer un buen campo, que como siempre el Madrid lo había tenido.
No lo tomes mal, que el presidente no se lo tome mal, ni la gente de Madrid que no se lo tome mal. El campo es espectacular, vestuario es todo. La verdad, solo hay que verlo, dices, es una obra impresionante. Es solo que la hierba el Madrid siempre ha tenido, yo recuerdo cuando jugaba un césped increíble. Era una moqueta, era una alfombra. y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglarán, vamos. No creo que sea un problema.
Bueno, pues no falta la verdad, Guardiola. Primero saltó la China, luego lo trató de arreglar. Y a Ancelotti le preguntaron también.
Sí, le preguntaron por estas palabras de Guardiola y evidentemente el entrenador del Real Madrid responde de manera elegante, defendiendo lo suyo, pero no comenta nada, nada, de nada de cómo está el césped, porque entiendo que tampoco tiene que hacerlo.
A mí me gusta mucho el ambiente que habitualmente tenemos aquí, una afición que empuja, que ayuda, que es feliz de ver a su equipo. Nosotros estamos encantados de jugar en nuestro estadio. El césped de Manchester es ancho como aquí, es largo como aquí, no es que cambia.
Pues eso, él hablaba de las dimensiones del campo, lógicamente, pero bueno, también la tira como diciendo... Allí vamos a tener también un campo bueno para jugar al fútbol, los dos equipos, las mismas condiciones. Para terminar, Tchouaméni sancionado, sí, vio la amarilla en el primer minuto de partido, así que creo yo que la única duda es saber, como ayer comentó Ancelotti, quién va a ser su sustituto, si Nacho, mucho más rodado, sin lesiones.
Sí, bueno, pero él los Militao. Puso al mismo nivel, ¿eh? Militao, dijo.
Hombre, va a estar la clave en el partido del sábado en Mallorca. Ahí Militao tiene que jugar mínimo una parte, mínimo, y ver cómo está... Si está muy bien, yo no lo descarto. Pero bueno, aún así hay que esperar. En cualquier caso, creo que esa es la única duda, porque yo creo que el resto del equipo va a ser el mismo y va a repetir.
Bueno, y la afición confía, ¿eh? No lo veían tan negativo como lo ha visto Juan Macueto para la vuelta y creen que hay motivos para creer en esa clasificación para semifinales en Manchester.
Hay vuelta, hay partido y hay eliminatoria.
1-4. 1-4.
En Manchester vamos a luchar y creo que el Madrid... tiene suficiente categoría, ¿eh?, para meterle al Manchester no 4-5, sino uno más de diferencia, que es lo que nos permite, ¿eh?, pasar ya a la semifinal, ¿no?
Viendo cómo ha jugado el equipo, yo tengo esperanzas para pasar de ronda a semifinales.
0-1 y nos vamos a semis.
Confiamos en que vamos a dar la vuelta al marcador y vamos a ganar. Y al contragolpe, Vinicius y Rodrigo van a resolver, seguro. Seguro, estoy convencidísimo.
En Manchester, el Madrid va a meter... Vamos, le va a dar el pulpo al City.
Yo creo que el Madrid en Manchester se lo va a llevar 100%.
Yo digo un 1-2 para el Madrid.
En la vuelta pasamos sin falta. Un 3-3, pero en la vuelta ganamos.
Nada, aquí se han venido un poco arriba, pero la vuelta 100%, el Madrid como siempre al final puede y ya está. La 15 está aquí.
Bueno, pues confiadísima también esta aficionada.
Bueno, bien.
Pues no queda.
Los aficionados tienen que tener buen talante y buenas sensaciones.
Claro,
buena
que sí, porque la afición...
Luego, ya habrá tiempo luego para desencantarse.
Es gasolina, es la energía, claro. Es el jugador número 12, como lo va a ser en el Metropolitano esta noche. A la vuelta hablamos de ello.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Partido, digamos, de los que más intensidad tienen de los 8 equipos que estamos en Champions, el Borussia es el equipo que más intensidad tiene. Necesitamos de nuestra gente, lo necesitamos mucho y ojalá que, como siempre, estén desde ahí empujándonos.
Volverá a sonar esta noche la sintonía de la Liga de Campeones en el Metropolitano. La última vez que lo hizo fue en esa eliminatoria ante el Inter de Milán, noche mágica donde el Atlético de Madrid conseguía la clasificación para estos cuartos de final. Ahora llega El Borussia Dortmund. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Va a haber expectación máxima, lleno asegurado en el Metropolitano, y también unos cuantos alemanes van a estar también dando colorido.
Sí, unos 3.500 aproximadamente seguidores del Borussia Dortmund estarán en las gradas del Estadio Metropolitano en un partido declarado de alto riesgo. Va a haber 1.300 efectivos que van a velar por la seguridad del encuentro dentro y fuera del estadio. Y evidentemente, como tú bien has comentado, prácticamente se va a llenar en sus 70.000 y pocas localidades que tiene ahora mismo el conjunto o el estadio del Atlético de Madrid. Recordemos que el récord lo tienen en la visita del Real Madrid hace pues unos meses, con 69.000, algo más de 69.000 localidades y espectadores en el Metropolitano, así que veremos si se bate o no el récord en la noche de hoy.
Enseguida me cuentas novedades, estamos esperando a ver si conocemos la convocatoria, todavía no lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid, pero bueno, es previsible que no entre Memphis Depay seguro, veremos si Hermoso tenía alguna posibilidad y Lemar, pero vamos a quedarnos con primero las sensaciones de un futbolista, Correa Bonilla, con el que tuviste la oportunidad hace muy poquitos días de poder charlar tranquilamente, de hablar, y que nos contaba de cómo están preparando este partido y lo que supone para ellos poder clasificarse para las semifinales.
Sí, evidentemente, en la previa de un partido pues crucial para el Atlético de Madrid, un partido importante para el conjunto colchonero y para el propio Ángel Correa, pues hablábamos así con el futbolista argentino del Atlético de Madrid.
Que son unos cuartos de final de Champions, sabemos lo difícil que va a ser contra un gran rival y nada, preparándonos con muchísima ilusión, trabajando mucho y bueno, ya esperando a ver qué nos dice el Cholo y todo el cuerpo técnico para ver cómo podemos ganar el partido.
Oye, ¿es el rival que quería el vestuario?
Bueno, ya como todos saben y llevamos años compitiendo en esta competición tan importante que están todos los mejores de Europa, y ya a partir de octavo creo que ya todos los rivales son muy complicados y bueno, hay que afrontarlo de esa manera como si fuera una final y sacar el partido adelante.
Pero da la sensación, Ángel, que entre los 8 equipos que quedaban, el Atlético de Madrid tal vez preferiría al Dortmund, y el Dortmund casi seguro también preferiría al Atlético de Madrid, aunque no sé si ahora, llegando ya al partido, las cosas han cambiado un poco.
No, bueno, creo que somos dos rivales muy muy parecidos, muy fuertes, con nuestra gente, y ellos también tienen su gente que lo apoyan muchísimo, así que creo que va a ser un partido muy igualado y esperemos que salga bien para nosotros.
¿Hay favorito?
No, creo que no, pues como te decía antes, creo que somos los dos equipos muy parecidos y seguramente se va a definir en los pequeños detalles, y esperemos que estar nosotros concentrados en los dos partidos y no cometer errores, y las que nos queden poder convertirlas.
Oye, Ángel, ¿qué te preocupa del Borussia Dortmund?
No, bueno, creo que en lo personal lo que más me preocupa es jugar la vuelta en casa de ellos. Me hubiera gustado que fuera al revés para poder terminarlo acá con el apoyo de nuestra gente, pero bueno, ahora nos tocó así y somos conscientes que tenemos que sacar un buen resultado ahora en la ida con nuestra gente, hacernos fuerte y ya después ir allá y traer un buen resultado y poder clasificar.
¿Es una desventaja jugar a la vuelta en Alemania?
Y no sé si lo veo como una desventaja, pero sí, a ellos le va a dar más fuerza porque van a tener ahí a toda su gente. Nosotros también, obvio que vamos a tener a nuestra hinchada que nos va a acompañar como siempre lo hace, pero sí creo que tenemos que ahora en la ida apretar bien nosotros y sacar un buen resultado.
¿Destacarías algo del Borussia Dortmund?
Bueno, creo que son un equipo muy fuerte, que han quedado primero en su grupo con grandes equipos y la verdad que vamos a tener que estar muy atento, porque si no, no pueden hacer daño en cualquier momento.
Lo que no van a fallar, evidentemente, Ángel, son los aficionados. Se va a llenar ante el Dortmund, pero luego vienen otros dos partidos de Liga, ante el Girona y ante el Atlético, que también va a haber llenos. No os abandonan nunca.
No, nunca. La verdad que simplemente el equipo tiene palabras de agradecimiento hacia la afición, porque año tras año demuestran el amor que le tienen a esta camiseta, a este equipo, y que nos apoyan siempre en todo momento, y sin duda que de ahora hasta fin de temporada lo que queda, que lo van a seguir haciendo de la misma manera.
¿Te ves de nuevo en una semifinal?
Sí, cómo no. Estoy ilusionado, con muchas ganas de que el equipo siga avanzando, y bueno, y ahora trabajando y esperando la oportunidad de poder ayudar al equipo para que eso pueda ocurrir.
Oye, Ángel, ¿sueñas con un gol de puntín que dé un gran triunfo al Atlético?
Sí, ojalá que... Pero bueno, como siempre digo, a mí me hace feliz que el Atlético gane, que siga avanzando en esta competición tan bonita, y después si hago gol o no, ya eso es pasa a segundo plano. Lo único que quiero es que gane el Atlético.
Esa era la charla de José María Bonilla con Correa, que sueña con hacer ese gol de puntín. No tiene dudas Correa de que va a estar la afición con ellos en el Metropolitano, y no tenemos ninguna duda de que además llega un hombre importante también para ayudarles, como es Juan Sabas, que va a estar hoy con nosotros también en la retransmisión de esta noche de Champions. Juan, muy buenas tardes.
Un gol de puntín.
Un gol de puntín, ¿qué te parece?
Bueno, el maestro Bonilla, un gol de puntera, Bonilla, estamos en Madrid.
Ya, eso dicen los argentinos, ¿qué quieres que te diga?
Que te he
ya,
puesto, ya. Juan, el himno para que te vayas ambientando esta noche.
No, pero estoy enfadado, ¿eh? No, ¿ah? Este fin de semana no he trabajado, entonces a los jefes les voy a castigar con no cantar el himno.
Ah, no vas a cantar el himno, digo yo. No, voy a poner para que se
no,
vaya
además,
animando.
No, además no estoy acreditado tampoco, tengo bueno, que ir no, entonces al no, estudio.
No es lo
entonces,
mismo.
Estoy revelado.
Estás revelado, bueno. Sí. Pero seguro que vamos a disfrutar muchísimo de tus comentarios esta noche con Nacho Aranda y con Javi Rodríguez en la narración. ¿Cómo ves el partido?
Bueno, ya lo ha dicho Correa, ¿no? Partido complicado. Es verdad que tanto Borussia como Atlético de Madrid, pues los puedes englobar en los equipos que seguramente querrían los demás, ¿no? Pero viendo los partidos de ayer, que son partidos en los que había una intensidad y un nivel futbolístico increíble, creo que el Borussia es de los equipos a los que se les puede ganar, ¿no? Y todo pasa por hacer un buen trabajo en el Metropolitano e intentar sacar una renta que se pueda defender allí en Alemania. Mm-hmm.
Lo único que tampoco conviene confiarse demasiado, ¿no? Era un poquito el rival que a lo mejor querían todos, especialmente el Atlético de Madrid, así lo manifestó, ¿no? Pero el Dortmund es capaz también de hacer cosas importantes, lo está demostrando en la Bundesliga, lo ha demostrado en esta fase previa, en la fase de grupos y eliminando al PSV Eindhoven, así sí. Que confianzas las justas.
No, y hace poco ganó al Bayern de Múnich, sí, en su campo.
En su casa, o sea, además,
que,
sí.
Y le ganó bien, o sea, que es un equipo muy fuerte, ¿no? Indudablemente en Liga, pues ni Bayern ni Borussia han tenido nada que hacer con el equipo de Xavi, que se ha cascado un campeonato increíble. Pero es que nosotros somos el Atlético de Madrid. Pasamos de jugar increíble contra el Inter, que se jugó espectacular, en el Metropolitano, a que te gane luego el Barça en Liga relativamente fácil, ¿no? Entonces, el Atlético de Madrid tiene que buscar esa identidad y agarrarse y aferrarse como loco a la Champions, porque en Liga hace mucho tiempo que estás alejado de un posible triunfo de conseguir la Liga. Y se está peleando por estar en el año que viene entre los aspirantes a entrar, ¿no? En Champions, ¿no? Uh-huh. Esto es una competición diferente. Yo creo que ya ha habido noches mágicas en el Metropolitano y a lo que agarrarse, ¿no? A que si hemos sido capaces de eliminar al Inter, que se está paseando en la Liga de Italia, pues ¿por qué no podemos pasar en esta eliminatoria? Y sería maravilloso ver otra vez al Atlético de Madrid entre los cuatro primeros, ¿no? Intentando meterte en otra final.
Bonilla, cuéntale a Juan quiénes van a jugar o qué piensa Simeone poner hoy esta noche en el césped.
Pues mira, con Lemar, Hermoso y Memphis, que están lesionados, ninguno de los tres va a poder actuar en el partido de hoy. Está probando ha probado con Oblak en portería, Nahuel Molina, Witsel, Jiménez, Azpilicueta y Samu Lino en defensa. En el centro del campo, Llorente, Coque, De Paul, con Griezmann y Morata.
en punto de ataque.
¿Qué te parece, Juan? Sobre todo la entrada de Azpilicueta como central, sí, Llorente, bueno, en el centro del campo.
El futbolista que estaba jugando asiduamente es hermoso, ¿no? El que se podría notar, ¿no? Pero yo creo que el nivel del fondo de armario del Atlético de Madrid da para estar tranquilo, ¿no? Azpilicueta es un futbolista contrastado y con una experiencia bárbara en esta competición y a nivel internacional. Entonces, bueno, hay que estar tranquilos en ese aspecto, ¿no? Todo pasa por ser un equipo muy fuerte defensivamente. El Borussia es un equipo que juega muy bien a la contra. En Múnich ya lo demostró, que al Bayern le pegó dos contras y le ganó el partido. Y hay que estar pendiente de eso, de las ayudas defensivas, de la vigilancia defensiva, de ser muy fuerte defensivamente. Y luego el Atlético de Madrid tiene argumentos suficientes en centrocampo arriba como para hacer goles, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que sea una noche maravillosa para todos los rojiblancos y que nos divirtamos en el partido.
Pues esperemos que sea así, Juan. Te esperamos esta tarde, noche, tráete el bocata y a disfrutar del Atleti.
Bien, bien, me llevaré un bocatito. Sí, sí.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, chao.
A las 8:30 lo vamos a contar todo en el partido de la Onda, de Onda Madrid, con Nacho Aranda, con Javi Rodríguez, con Bonilla y con Juan Sabas. Bonilla.
Y con César Mendiondo.
Y César Mendiondo, perdón. Pues César Mendiondo también. ¿Cómo debe ser? Contaremos la narración con los mejores. Hay que estar pendiente de los apercibidos, unos cuantos, ¿eh?
5 tiene el Atlético de Madrid, que si vieran una cartulina en el día de hoy no podrían jugar la vuelta la próxima semana en Dortmund. Hermoso, Coque, Lino, Morata y Savic, como te digo, están apercibidos. Va a dirigir la contienda un italiano, Marco Guida. Y como he comentado anteriormente, partido declarado de alto riesgo, 1.300 efectivos van a velar por la seguridad del encuentro.
Y partidazo el que nos espera también en el Parque de los Príncipes esta noche a las 9 de la noche, París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas
Vaya
tardes.
Vaya lío con el estilo del Barça, ¿quién lo representa mejor? Ha habido ahí cierto cruce de declaraciones y Luis Enrique sí. Ha estado un poquito, se puede decir, faltón.
Un poquito. Bueno, ya le conocemos, su estilo como es, no sorprende del todo las declaraciones que vamos a escuchar ahora. Ya se empezaba a calentar el partido hace unos días con aquella imagen del globo con la bandera del Barça al lado de la Torre Eiffel sobre el río Sena. Y ayer pues se calentó un poco más por este debate de estilos, porque preguntaron a Luis Enrique que quién representa mejor los valores del Barça, si él o Xavi, y esto es lo que dijo.
Sin ninguna duda, yo. No. No es una opinión, mirar los datos, mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos, sin ninguna duda, yo. Evidentemente hay otros que opinan de manera diferente, pero vamos, sin ninguna duda, yo. Siento pincharos el globo, pero yo a Xavi, entrenador, no lo conozco de nada. Yo conozco al Xavi compañero, porque fui su compañero muchos años, y su capitán. Conozco al Xavi jugador, porque fui su entrenador. Pero el Xavi entrenador lo conozco como lo podéis conocer vosotros o un aficionado al fútbol. Creo que con la experiencia que tengo ya estoy más que preparado para solventar este tipo de partidos y para hacer y dar el máximo para mi equipo.
Claras y contundentes palabras de Luis Enrique, a las que por supuesto respondió también Xavi.
Bueno, yo creo que se ha querido proteger él de alguna manera, ¿no? A nivel mediático, pero está claro que los dos buscamos lo mismo, ¿no? Evidentemente él tiene ADN, yo también, y no se trata de competir, se trata de demostrarlo en el campo, y esto va también de los futbolistas, ¿no? Pero los dos, yo pienso que buscamos lo mismo, los dos tenemos ese ADN que tanto nos gusta en el Barça.
Ambos equipos se han enfrentado en total 13 ocasiones, 5 victorias para el Barcelona, 4 para el Paris Saint-Germain y otros 4 empates, lo que hace indicar que estos duelos son siempre muy igualados y muy parejos, y seguro que lo son esta noche. Por ello, Xavi se lleva 25 jugadores, entre los que están Pedri, Frenkie y De Jong, que viajan sin el alta médica, pero dijo Xavi que puede contar con todos los que están en la convocatoria.
Un partidazo seguro, como lo fue ayer también el Arsenal-Bayern, también eliminatoria abierta que se va a decidir la semana que viene en Alemania.
Sí, partido muy igualado en el Emirates Stadium de Londres entre Arsenal y Bayern. Sí que fue un pelín más superior el Arsenal, pero pagó su inexperiencia con dos errores que supo aprovechar el Bayern para hacer sus dos goles. Se adelantó el Arsenal a los 11 minutos, logró empatar y dar la vuelta al resultado el Bayern antes del descanso, y finalmente en el minuto 76 empataban los ingleses para dejar el resultado en tablas, así que todo se decidirá en la vuelta de la semana que viene en Múnich.
Pues hasta aquí la información Champions, vamos con más cosas. Por ejemplo, con la previa de lo que va a ser una nueva jornada liguera en Primera División y que destaca con ese derbi en Vallecas, Rayo Vallecano-Getafe, Jorge Torres, con los dos equipos trabajando, con bajas importantes y con las entradas que, bueno, seguro que no van a faltar a la cita en ninguna de las dos aficiones, va a haber una gran entrada en Vallecas.
Pues sí, Laura, muy buenas tardes. El Rayo y el Getafe siguen preparando ese crucial partido del próximo sábado. Los de Íñigo Pérez han entrenado esta mañana a puerta cerrada y así lo harán durante los días restantes y días previos al choque. Han entrenado sin Quique Pérez, que continúa trabajando al margen del grupo, y sin Álvaro García, que no ha vuelto a entrenar con el grupo desde que se marchase lesionado ante el Celta de Vigo en el último partido. Ambos son, por tanto, serias dudas para el derbi del sábado. El Rayo pondrá a la venta las entradas para este partido a partir de las 4 de la tarde de hoy. El Getafe, ayer contábamos que había puesto las entradas del sector visitante a la venta, pues los aficionados azulones han respondido y han agotado ese sector visitante en el estadio de Vallecas. En cuanto a lo deportivo, el Getafe también sigue entrenando de cara a ese partido del sábado, al igual que el Rayo lo ha hecho esta misma mañana. Y para el partido, Bordalás no podrá contar ni con Carlos Anleña, sancionado por acumulación de tarjetas, ni con Domingo Duarte, que se va a perder lo que queda de temporada. Y un datito, tal día como hoy hace 16 años, el Eurojeta empataba 3 contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de Europa League.
Qué momentos aquellos, ¿eh?, del Eurojeta.
A ver si se repite la temporada que viene.
Bueno, esperemos que pueda ser. Gracias, Jorge. Enseguida nos cuentas también la última hora del tenis, pero también vamos a escuchar al portero del Club Deportivo Leganés, a Diego Conde, que ha estado con los compañeros de Telemadrid, concretamente con Álvaro Raya. Habla del buen momento del equipo, de ese derecho a soñar con el ascenso a primera y del partidazo que nos espera este viernes. Leganés Español, primero contra segundo.
Creo que estamos en la mejor posición ahora mismo de la liga y eso, bueno, pues nos permite ser optimistas, pero todavía quedan 8 semanas, que parece poco, pero es un camino muy largo. Vamos a salir cada partido a sumar de 3, que es lo que llevamos haciendo toda la temporada y lo que nos ha dado el éxito hasta ahora. Y bueno, confiar, claro que tenemos confianza en que podemos conseguirlo, pero vamos pasito a paso, este fin del Español y a ver el siguiente.
Estos dos últimos partidos han sido vital para el equipo, esa doble parada que hiciste el otro día contra el Huesca, sumando, bueno, salvando puntos para el Leganés. ¿Hay presión por eso, al ser uno de los referentes o grandes baluartes del vestuario?
Bueno, no lo creo, no lo creo en absoluto. Yo, como cualquier otro compañero, intento sumar. Que no se consiga hacer gol no significa que a lo mejor los delanteros no hayan estado bien. El equipo hizo un esfuerzo defensivo muy importante y con pelota también, aunque no salieran las cosas. Cada uno intentamos sumar desde la parte que nos toca y bueno, pues tuve la fortuna en esa doble acción de poder actuar. Pero yo creo que esto es un trabajo colectivo de la gente que más está participando, de la gente que menos, que todos suman una barbaridad y desde ahí vamos a conseguir el objetivo. Yo creo que nos hemos mostrado como un equipo muy, muy solidario, muy aguerrido en defensa, que concede muy poco, que yo creo que en esta categoría es vital y eso es lo que intentamos y vamos a seguir intentando mantener, que yo creo que seguramente sea una de las claves por las que el equipo esté en la posición que está y yo creo que va a ser una de las claves que nos permita seguir ahí arriba de aquí a final de temporada.
Y ojalá mantenerlo el año que viene en primera también, ¿no?
Seguro, primero vamos a por este año y luego ya veremos.
Partidazo que nos espera el viernes, el Alcorcón preparando también su partido del próximo lunes ante el Villarreal B. Mañana tendremos turno también y oportunidad de hablar con un protagonista del conjunto alfarero. Hablamos de la selección española femenina. Ayer cerraba la primera ventana de clasificación para la Eurocopa del 2025 y lo hizo con victoria 3-1 ante la República Checa, aunque con más apuros de los esperados. Nos lo contó en esta sintonía Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Costó, ¿eh? Costó bastante la victoria de España por 3-1. Es verdad que al descanso nos fuimos con el resultado de empate a 0 en una primera parte donde las checas dominaron prácticamente el encuentro, hicieron una presión muy alta en la salida de balón de la selección española y le costó mucho al conjunto de Monse Tomé el llegar a los dominios de la guardameta. Y encima, en la segunda parte, minuto 57, Sonta Nogova ponía el 0-1 en el marcador después de una gran jugada de la futbolista del Sevilla, de Kainová, que ponía el balón atrás y desde prácticamente la frontal del área mandaba la pelota a la escuadra Sonta Nogova para poner ese 0-1 en el marcador. Pero solo duró un minuto la alegría al conjunto checo porque a renglón seguido era María Méndez quien, tras un saque de esquina y de cabeza con un buen gol, ponía el empate a 1 en el marcador. En el 62, Jenny Hermoso hacía y firmaba el 2-1 que ya ponía con ventaja a España. Tras una buena asistencia de Mariona, precisamente Mariona fue quien marcaba el 3-1 definitivo en el 70, o 8 minutos después, para sentenciar un duelo que deja a España ahora mismo con esos 6 puntos, líder de grupo junto con Dinamarca, que también tiene 6 puntos, y precisamente Dinamarca es nuestro próximo rival. Vamos a jugar contra ellas el día 31 de mayo en tierras danesas, y el 4 de junio se jugará el partido en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Así que todo por decidir todavía con Dinamarca, pero en principio España es muy favorita en esta fase de clasificación a la Eurocopa 2025 en Suiza.
Cinco minutos para llegar a las 2 de la tarde. Nos ocupamos de Madrid al tanto, territorio Madrid al tanto. Vamos apuntando ya en la agenda las citas importantes para este fin de semana. José Luis Poblador, cuéntanos.
¿Qué tal, Laura? Señores del bombo, peñas, aficionados, abonados, id preparándoos para una final este fin de semana que tendrán que jugar muchos equipos de nuestra comunidad. En Primera Federación, por la permanencia en el Grupo 1, derbi realmente dramático en una temporada aciaga para los dos equipos. Sábado 6 de la tarde, Fuenlabrada, Rayo Majadahonda. En el Grupo 2, final para el Castilla a las 6 de la tarde del domingo ante el Recreativo de Huelva. El Atlético de Madrid B jugará más aliviado después de su última victoria en casa ante el Málaga. También en el horario de 6 de la tarde. Los filiales jugarán ante dos históricos del fútbol español que pelean por el ascenso. En Segunda Federación, por el ascenso, y lo viviremos en Madrid al tanto, en el Santos de la Parra, Getafe B, Sanse, a partir de las 11:30, los dos buscando el ascenso. También por el ascenso y la permanencia, 12 del mediodía, Illescas Ursaria. Por la permanencia y el ascenso, 12 del mediodía, Villanovense Adarve, y por la permanencia, partidazo en Navalcarnero. A partir de las 5 de la tarde, Navalcarnero, Guadalajara.
Y en tenis, Jorge, se confirma la mala noticia porque finalmente Alcaraz no va a poder estar en Monte Carlo.
Pues sí, lo confirmaba ayer a través de un comunicado en sus redes sociales. La primera baja de una baja en un gran torneo de tierra batida, el primero. Ya se perdió también la cita monegasca en 2021 y el año pasado, en 2023. Esta vez será baja por culpa de una lesión en su brazo derecho. Carlitos tenía previsto debutar hoy en Monte Carlo ante Félix Ayer Aliassime, pero la renuncia podría suponerle al Del Palmar ver cómo aumenta esa diferencia que le sacan en el ranking por puntos Novak Djokovic y Jannik Sinner. Podría caer incluso hasta el cuarto puesto. Otro español que renunció a jugar Monte Carlo fue Rafa Nadal hace ya una semana. El balear sigue pendiente de su regreso a las pistas, pero estará hoy en Barcelona porque él quiere jugar el Conde Godó, aunque todavía no sabe si lo podrá hacer. Para ello, el mallorquín se probará a las 5 de la tarde de hoy en las pistas del Real Club Tenis de Barcelona. Nadal tiene molestias y, por tanto, necesita probarse y ver si está listo para competir con tenistas del circuito.
Y aquí en Madrid se sigue disputando el Open Comunidad de Madrid, ATP Challenger. Goyo Ibor, responsable de prensa, tercera jornada que ha pasado y que nos espera en el día de hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues ha pasado lo que nos temíamos con el cansancio con el que llegó Bernabé Zapata de disputar la final del Prat de Llobregat, del Challenger. Ha caído esta mañana ante el cabeza de serie número 6, el austriaco Jurij Rodionov, por 6-4, 6-2. Se fue con malas pulgas Zapata, evidentemente, fuera del cuadro. Ahora están en liza el checo, el quinto cabeza de serie, Vít Kopriva, junto al italiano Stefano Napolitano. El italiano, de momento, da la sorpresa, va ganando 7-6 en el primer set. Ya se han resuelto dos encuentros de dobles. Por cierto, tenemos protagonistas hoy en dobles interesantes. El partido de tercer turno de la pista 2, Marco Bortolotti, el italiano, forma pareja con Sergio Martos, el menorquín, pareja que casi siempre se mete en finales de torneos Challenger, y estarán al otro lado de la red Aysan Ul Haq Qureshi, el pakistaní, que forma pareja con el gran canario David Vega. David Vega ya sabe lo que es hacer final aquí, quedó subcampeón en 2022. También entrarán en liza hoy en dobles, en el último turno del día, Miguel Damas y Alejandro Moro, los dos madrileños, frente a una pareja que tiene mala pinta para ellos, Guido Andreotti, el argentino, y el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela. Es decir, dos candidatos al título por parejas.
Gracias, Goyo. En los deportes en Telemadrid, ¿qué nos vais a contar? Javier, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5, en los deportes reporter de Telemadrid. Habéis hablado vosotros largo y tendido del espectáculo, el 3-3 en el Santiago Bernabéu ayer en el Real Madrid City. Ahora toca verlo en imágenes. Uno se queda embobado viendo esa oda al fútbol, ese homenaje al gol que hicieron anoche los de Ancelotti y los de Pep Guardiola. No hay que olvidarse del Atlético de Madrid. Hoy cerca de 4.000 aficionados del Borussia Dortmund llegan para arropar a los alemanes. El equipo rojiblanco, que lleva 4 triunfos en casa esta temporada en Champions, tiene que conquistar el quinto para intentar jugárselo todo y tener todas las esperanzas del mundo en el partido de vuelta. En clave NBA vamos a hablar de dos auténticos genios. Hoy en día, lo que hacen Curry y Doncic en los entrenamientos previos a los partidos tiene casi más espectáculo que con lo que luego nos deleitan en el tiempo reglamentario.
Gracias, Javier. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buena tarde. Adiós.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.